En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Puede ser, pero es que a mí las pedorretas de estas finales, Juanjo, no sé yo qué decirte, suenan un poco así de aquella manera. Que hoy es el Día Internacional de la Sonrisa, que os lo estamos contando desde que arrancábamos a las 10 de la mañana y que hasta las 2 de la tarde seguiremos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid sonriendo, que es de lo que se trata, y al mismo tiempo, oye, pues recorriendo nuestro Madrid y descubriendo iniciativas que pueden hacer aflorar vuestra sonrisa y además que no perjudican a vuestro bolsillo, por ejemplo.
Por eso sonreímos, porque son gratis.
Exacto. El Planetario de Madrid, que se suma a la celebración de la Semana Mundial del Espacio. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues ofreciendo la entrada gratuita a la proyección en la sesión de las 7 menos cuarto de la tarde del programa Misión al Universo. La podemos ver, sin ir más lejos, pues hoy, que es día 4, también la semana que viene ya, los próximos 8, 9 y 10 de octubre. Sesión siempre a las 7 menos cuarto, gratuita en el Planetario de Madrid, con motivo de la Semana Mundial del Espacio.
Y si queréis salir al aire libre, os podéis sumar a las actividades que SEO Overlife organizan en nuestra comunidad con motivo del día de las aves, que se celebra durante este fin de semana. Tienen actividades por toda España, pero aquí en Madrid en concreto el domingo a las 10:30 de la mañana. La cita en el Parque Polvoranca, en Leganés. ¿Qué van a hacer? ¿A quién nos invitan? Pues nos invitan a que comprobemos cómo se realiza el anillamiento de aves. Van a poner en marcha además itinerarios guiados. Los chavales pueden sumarse a talleres infantiles. Va a haber cuentacuentos. Os podéis pasar por allí y sumaros a estas actividades, porque es un día en el que nos quieren recordar, además, pues que las aves en sí, ya ellas verlas, observarlas, ¿no? Son un gran espectáculo de la naturaleza. Además, es muy fácil disfrutar de ellas en cualquier momento y en cualquier lugar. Y si hay alguien que nos lo explica, lo que estamos viendo, por qué vuelan así, por qué vuelan asá, por qué se comunican de una manera o de la otra, pues mucho mejor.
Hombre, claro que sí, así que ya sabéis, el domingo a las 10:30 de la mañana en el Parque de Polvoranca, en Leganés. Actividades, tanto la del Planetario como la del Parque de Polvoranca, pues apta para todos los públicos, muy familiares, en las que, ¿por qué no?, también pueden tener cabida los abuelos, los mayores. Y es que ya sabéis que los viernes nos gusta gritar a los cuatro vientos aquello de Senectud, divino tesoro.
A ver, por el cielo, ¿no? Y luego mucho pájaro suelto. Que
también.
Que encontramos a nuestro alrededor.
Esos a lo mejor nos hacen sonreír un poquito menos, ¿eh? Pero bueno, también están ahí y hay que contarlo. Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, muy buenos días.
Buenos días.
Tú con la sonrisa, como todos los días, más hoy, Día Internacional, bueno, pues este maravilloso elemento.
Sí, hoy lo celebramos, pero mejor sonreír los 365 días del año.
Hombre, claro.
Que ya hay mucha gente que intenta que no lo hagamos, pues nosotros siempre con la sonrisa por delante.
¿Y si es bisiesto?
Pues 366, pero no te preocupes que ese día también sonreiremos.
Hombre, o descansamos,
por favor. Ay, de verdad, se me está convirtiendo... No voy a decir en qué se nos está convirtiendo.
Yo iba a decirlo también, pero me voy a callar.
Pero lo estamos pensando todos.
Sí.
Vamos arrancando, nos vamos metiendo... Encantador, sí. Nos vamos metiendo en materia y nos acercamos a un tema que yo creo que es importante, ¿no?, que charlemos de él. Vamos a hablar de VIH, vamos a hablar de ese virus, de la inmunodeficiencia adquirida, que ya sabéis puede, bueno, pues en un momento dado provocar que suframos SIDA. Vamos a vincular además ese VIH a las personas mayores.
Pues sí, porque las estimaciones señalan que en Europa alrededor de un tercio de la población que tiene VIH está sin diagnosticar, lo que supondría entre unas 700.000 y 900.000 personas. En España serían unas 50.000. Según los expertos, además, el virus afecta a entre 3.500 y 5.000 personas al año en nuestro país y actualmente habría unos 130.000 infectados por el VIH. Por suerte, gracias a la instauración y la eficacia de la terapia antirretroviral, señalan que en el año 2015 el 50% de la población que lo padece tendrá más de 50 años en Estados Unidos. Uh-huh. Es decir, funciona el tratamiento y así las personas afectadas pueden vivir más años.
Claro, se cronifica, ¿no?, de alguna manera también esa enfermedad.
Eso es. Lo ideal es la prevención, no llegar a tenerlo, pero bueno, queremos saber cómo viven estas personas, ¿no?, que tienen ya más de 50 años. ¿Qué ocurre? Porque nos encontramos que hay mucha población mayor en esta situación y queremos saber cómo viven, qué cuidados tienen que tener y en qué condiciones viven. Por eso vamos a hablar con el doctor Julián Olaya, que es del doctor del Servicio de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol de Marbella. Buenos días, doctor.
Buenos días.
Bienvenido.
Doctor, esto que contaba, ¿se prevé que ocurrirá en Estados Unidos, que el 50% de la población infectada por el VIH tenga más de 50 años? ¿En España qué ocurre? ¿Qué ocurrirá?
En España vamos por el mismo camino. Mira, ya la encuesta interhospitalaria del año pasado, del 2012, que está auspiciada por el Ministerio de Sanidad, nos decía que en torno a un 30% de los pacientes con infección que están en seguimiento, que acuden a las consultas de VIH de los hospitales españoles, tienen más de 50 años. Tardaremos un poquito más que las cohortes de Estados Unidos, pero no cabe duda de que caminamos en esa línea, caminamos hacia que, gracias al tratamiento antirretroviral y a un diagnóstico precoz, los pacientes cada vez son más mayores. No deja de ser un problema que teníamos ganas de que fuera así, teníamos ganas de ver este problema.
De que vivieran más años, claro. Pero
exactamente.
Con calidad de vida, eso sí, ¿lo hacen con calidad de vida?
Lo hacen con calidad de vida. Vamos a ver, una persona con infección VIH puede ser cualquiera de nosotros, desde los locutores a los médicos que ven a los pacientes, cualquiera de nosotros puede estar infectado por el VIH. La calidad de vida, cuando se lleva a cabo un tratamiento y se hace un seguimiento de ese tratamiento y de la infección, es igual de buena que la de un individuo que tiene cualquier otra enfermedad crónica, un hipertenso, un diabético.
Sí. Podrían ser precisamente, bueno, pues personas que en el fondo les sucede lo mismo, necesitan ese tratamiento de por vida. Es una enfermedad crónica y es lo que se ha conseguido, bueno, pues cuando hablamos del VIH. Por lo tanto, no hablaríamos de que hay un mayor riesgo, por ejemplo, de sufrir alguna otra enfermedad. Lo digo por el tema del sistema inmunológico.
Sí, vamos a ver. Hay un hecho, hay dos hechos. Un primer hecho, que es que las personas que son más mayores tienen un peor sistema inmune, tienen un sistema inmune más agotado, es muy sencillo de entender. Se han expuesto durante toda su vida a mayor número de patógenos, a mayor número de microbios, perdón, y eso hace que el sistema inmune tenga un cierto grado de envejecimiento, podríamos decir. En el paciente con infección VIH esto pasa antes, porque la exposición a gérmenes es mayor que la de un individuo que no está infectado. Eso por un lado. Entonces son individuos, son pacientes que se presentan peor que los más jóvenes, se presentan más inmunodeprimidos. A su vez por dos cosas, por un lado por lo que hemos dicho del envejecimiento de ese sistema inmune, por otro lado porque nos sigue costando a los pacientes y a los médicos pensar que alguien de edad pueda tener el VIH. Eso en cuanto se refiere a la situación inmunológica. Pero luego también hay que tener en cuenta que el VIH cada vez más se está asociando a las enfermedades propias de la gente de edad, a los ictus, a los infartos agudos de miocardio, a la presencia de cánceres, y esto obviamente es más frecuente cuanto más mayor es uno. Y esto está pasando también en el mundo del VIH.
Hay que saberlo, porque es verdad que están ahí esos datos que pueden ser, bueno, pues lógicamente preocupantes en el sentido de que la gente debería de cuidarse un poquito más. Hablamos, desde luego, de esa situación de cuando ya el paciente, bueno, pues ha ido cumpliendo años, que lo decíamos además, es buena noticia que siga cumpliendo años y que llegue cada vez a una mayor edad. Pero a mí me gustaría también hablar de prevención y de lo importante que es hacerse la prueba para descartar, porque nos preocupan siempre los datos, ¿no?, que dicen, bueno, pues la cantidad de personas que podrían estar padeciendo SIDA a día de hoy y que no lo saben porque no se hacen la prueba, con el riesgo que eso implica. No recibe tratamiento y encima puede seguir contagiándolo.
Sí, 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 sin duda. Vamos a ver, la gente de edad, muchas veces nos pensamos que la gente de edad no tiene sexualidad, no tiene prácticas sexuales, y las tienen posiblemente como las tenemos todos. Entonces es fundamental, fundamental las conductas de salud en la práctica de las prácticas sexuales. Eso por un lado. Y por otro lado, luego hay muchas veces, como os decía antes, que hay resistencia, no resistencia consciente, sino inconsciente, por parte del médico y por parte del paciente para solicitar la serología de VIH. Y sin embargo, es una actuación muy coste efectiva. Cuanto antes lleguemos, mejor va a estar el sistema inmune y menores van a ser las posibilidades de que haya una complicación, infecciosa o no infecciosa. Por ejemplo, los CDC de Estados Unidos, el organismo que se encarga de dar las directrices de salud en Estados Unidos, recomiendan que todos los individuos entre 14 y 65 años tengan hecha una serología dentro de su examen de salud. Una serología de VIH, me refiero. Igual que se hace el colesterol o la glucemia. Es un tema beneficioso para el individuo, no lo olvidemos, beneficioso para el individuo con nombre y apellidos, pero beneficioso para la sociedad, porque la forma de cortar la cadena de contagios es diagnosticar de forma precoz, seas joven o seas mayor, y luego iniciar tratamiento antirretroviral según las guías.
Pues es algo que se podría hacer también aquí en España, ¿no?
Claro que sí, sin duda. Y cada vez somos más tendentes a ello, pero tiene que llegar muchas veces a niveles como atención primaria, que es la puerta del sistema de salud, que es donde el paciente va a consultar por primera vez, frente a muchos síntomas inexplicados, frente a fiebres que no acaban de tener explicación, pérdidas de peso, cansancios muchas veces. Igual que pedimos una glucemia, igual que pedimos una determinación de azúcar en sangre, o como os decía antes, que pedimos un colesterol, habría que pedir una serología de VIH.
Y no tendría que importarnos. Quizás ahí está también la parte de la concienciación y de que empecemos a ver, bueno, pues el SIDA como una enfermedad más que hay en el mundo y que tampoco tendría que preocuparnos tanto porque no nos importa cuando nos hacen un análisis de sangre para ver cómo tenemos el azúcar.
Claro, sigue teniendo un estigma moral la infección por el VIH y lo tiene, y negarlo, pues bueno, es negar los hechos sociales, pero somos los médicos y los pacientes los que tenemos que estar concienciados de que es una enfermedad, que nadie es culpable de estar infectado, que es una enfermedad infecciosa, igual que lo es el ulcus gástrico, que está producido por otra bacteria, y nadie tiene vergüenza que le pidan un test de Helicobacter pylori, nadie le tiene vergüenza de que se le pongan antibióticos. Sigue habiendo un estigma moral, sigue habiendo cierta sensación de aislamiento de muchos pacientes, y en esa batalla estamos, pacientes, médicos y familiares.
Y nosotros, que intentamos poner siempre nuestro granito de arena, también desde los medios de comunicación para concienciar, de verdad que sí, que lo hacemos por todos nosotros. Doctor Julián Olaya, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol de Marbella, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y no se nos puede olvidar que tenemos un fin de semana por delante, que tenemos también toda la semana que entra cargada de actividades. Tenemos un maratón de bailes, cuentacuentos y muchos talleres activos para todos los mayores que nos estáis escuchando. ¿Por dónde empezamos el recorrido por la comunidad, chicos?
Pues vamos a empezar por Arroyo Molinos, porque desde el ayuntamiento animan a los mayores a practicar deporte, pero en concreto el pádel. Dicen que practicándolo mejorarán su estado de ánimo, sin olvidar que les ayudará físicamente a mejorar el equilibrio y la coordinación. Por lo tanto, reducirán la posibilidad de caídas y fracturas. Para más información y para apuntarse, hay que ir al centro de pádel Las Matillas.
Y seguimos por Alcobendas. Allí hay una propuesta de senderismo por el Valle de la Barranca, a los pies de la Maliciosa y el Alto de las Guarramillas. La ruta va a discurrir por una senda de interpretación natural y avistamiento de aves. Dificultad de la excursión, media-baja, para que pueda ir pues prácticamente toda la familia. Será este domingo, a partir de las 9, la salida desde la Plaza Mayor, y el precio muy asequible, 4 euritos.
En Colmenar Viejo se celebra la quinta vuelta turística en coches de época a la Comunidad de Madrid. Partirá y regresará a este municipio. Será el domingo, cuando unos 20 coches anteriores a 1940 paseen por Colmenar Viejo, Manzanares el Real, El Boalo, Mata el Pino, Cercedilla, Navacerrada y Becerril de la Sierra, para volver a Colmenar Viejo. El recorrido comienza a las 10:30 y finaliza a las 2:30 de la tarde.
Y en Paracuellos del Jarama tenemos taller de narración y cuentacuentos. El objetivo es aprender a contar un cuento con el abuelo, el hijo o los padres.
¡Ay, qué bonito!
Se darán las claves pues para mejorar en la forma de contarlo, leer en voz alta, la estructura del cuento, la expresión corporal también, la voz y el ritmo o la improvisación. Taller intergeneracional que se imparte los sábados en el centro de mayores de 11 a 12 y media.
En Pinto llega el maratón de baile y verbena para mayores. Además habrá refrescos y sorpresas para todos y regalos, por supuesto, para los mejores bailarines y los más resistentes. Será mañana sábado a partir de las 6:30 de la tarde en el pabellón Alberto Contador.
Y aquí en Pozuelo del Arcón más talleres. En esta ocasión se llama Taller de Abuelos, para ayudar a los mayores del municipio en el día a día con sus nietos. Comienza hoy precisamente a las 18 horas a las 6 en el Centro de Mayores Padre Ballet. La asistencia es libre hasta completar el aforo.
En San Sebastián de los Reyes regresa el programa de voluntariado De Igual a Igual. Se trata de un voluntariado entre personas mayores donde realizan actividades de ocio, culturales y talleres. Y la idea es que sean los mayores los que guíen y enseñen a otros mayores. Se desarrollará desde el 14 de octubre en el Centro Municipal Gloria Fuertes. Así que si tenéis alguna habilidad y os gustaría compartir vuestra experiencia y enseñar a otros mayores, id al centro a pedir más información.
Y en Madrid Capital tenemos talleres para mayores y niños en el Museo del Traje, pensados para que todos disfruten juntos explorando los aspectos más lúdicos de la indumentaria. Las inscripciones se pueden hacer a partir del próximo martes, día 8, y los talleres se realizarán sábados y domingos desde el 3 de noviembre hasta el 15 de diciembre por la mañana.
Y yo le prometí a Rafael Martínez que lo iba a contar y lo voy a hacer, lo voy a compartir con vosotros y con todos los oyentes. Nos llamaba Rafael el otro día y nos contaba que él va a estar en la fiesta de la bicicleta que se celebra este fin de semana en la ciudad de Madrid. Él tiene 69 años, él es un ciclista, él tiene un récord mundial porque remolcó un coche durante 7 kilómetros y medio en Fuengirola y se ha propuesto remolcar bicicletas desde la Plaza de Cibeles hasta la calle Alcalá este domingo, como digo, durante la celebración de la fiesta de la bici. ¿Qué va a hacer Rafael? Pues Rafael pretende salir un cuarto de hora después del resto de los ciclistas que se han inscrito en esta fiesta de la bici para luego ponerse en cabeza. Su reto es dejar que salgan primero y luego él pedaleando ponerse en cabeza. Después se irá hasta Cibeles para remolcar bicicletas hasta la calle Alcalá. ¿Cómo lo hace? Él va en su bici montado, ¿vale? Él sujeta el manillar con la mano derecha y con la mano izquierda va remolcando el tren de bicis que llevas. Su récord está en remolcar 17 bicis. Veremos si lo consigue.
¿Qué edad?
Cuesta arriba.
69 años, ¿eh?
Cuesta arriba.
Lo que pilla el tramo. Ya sabes que en Madrid tiene mucha cuesta
mucha
arriba.
Mucha cuesta, ¿eh?
Así que nada.
No lo parece, pero sí.
Siempre se busca
ánimos, que
retos,
te mandamos.
Rafael Martín siempre está buscándose récords. Tiene ahí una espinita clavada porque él también quería hacer este verano en el Parque de Retiro otra iniciativa para apoyar la candidatura de Madrid 2020. Estuvo hablando con la alcaldesa, al final eso no cuajó, pero le han permitido hacer esta exhibición en la fiesta de la bici, y dice, Sergio, contarnos por la radio. Y digo, yo lo cuento, no te preocupes, que el viernes lo contamos.
Es en Etud, divino tesoro.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Acabamos de celebrar el Día Nacional de la Artritis por el pasado día 1 de octubre y la verdad es que, aunque sea a posteriori, son temas yo creo que deberíamos siempre de tratar y de tener en cuenta para intentar, sobre todo, hablaros de tratamientos y de que no os quedéis simplemente con ese dolor. Es un dolor que se puede evitar, que podemos tratar.
Y de ideas que nos van a venir bien porque vamos a compartir nuestra propia experiencia con otros que nos puede ayudar. Como nos han recordado estos días, la artritis la padecen más de 250.000 personas. Sabemos que las personas que tienen artritis se encuentran con numerosos obstáculos en su vida cotidiana. Por mejorar su calidad de vida, surgió hace unos meses, en diciembre, una plataforma llamada Personas Que. Ahí los usuarios comparten con otros sus historias personales. Vamos a conocer de qué forma resulta beneficioso esta plataforma para ello. Por eso nos va a hablar Tomás García, que es el director de la plataforma Personas Que. Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos cuál es, esta plataforma comenzó en diciembre, he dicho yo.
Sí, exacto, sí, lo has dicho perfectamente. Comenzamos a mediados de diciembre y llevamos, de año, estos siete, casi ocho meses.
¿Y qué es lo que se hace en esta plataforma? ¿Es una plataforma online?
Sí, es una plataforma online que se accede a través de la web con las tres W's, personasque.es, y básicamente tiene tres áreas diferentes que ofrecen distintos servicios a los usuarios a los que consideran oportuno utilizarla. Básicamente la parte más sino más importante, a lo mejor la más usada, es una gran comunidad que permite a las personas entrar de una forma privada, con su privacidad absolutamente garantizada, pues descubrir a otras personas que están en situaciones parecidas, bien porque padecen la misma enfermedad, bien porque cuidan a otras personas que padecen la misma enfermedad, y a partir de ahí compartir su experiencia, compartir problemas, consejos, etcétera, etcétera. También tiene un área muy interesante que llamamos experiencias, donde las personas pueden explicar ya de una forma mucho más sosegada su experiencia personal, sobre todo historias de cómo se han enfrentado a la enfermedad, cómo la están llevando, que es una de las áreas realmente más apreciadas, porque porque es verdad que las personas agradecen mucho que otras personas compartan su experiencia con ellos.
Es cierto, y muchas veces te llega más, ¿no?, lo que te dice una persona que está pasando por lo mismo que tú o algún familiar, que lo que te puede decir un médico, que es el que más sabe, que es el que mejor te lo va a explicar y a tratar tu dolencia, pero muchas veces nos sentimos más identificados con personas que están pasando por lo mismo.
Absolutamente sí. De hecho, en Internet, como sabéis, hay información acerca de la salud de todo tipo. Personas que desde el primer momento se han enfocado a la parte humana de la persona que convive con la enfermedad. Fíjate que siempre hablamos de personas que conviven con la enfermedad, no de enfermos. Y como te decía, tanto las personas que la están padeciendo como las personas que están cuidando a otros, ¿no? Al final, médicamente hablando, pues es, como bien dices, los doctores nos pueden ayudar en todo, pero hay esa parte, digamos, humana, esa parte de compartir, esa parte de ver que otros lo están consiguiendo, que entendemos que aporta un valor muy, muy importante.
Y en personas que en esta plataforma hablamos solamente de esta enfermedad o solamente nos hemos centrado en ella porque esta semana, diríamos, es su semana grande, es la semana especial. ¿Puede entrar cualquier persona independientemente de la patología de la que hablemos?
Sí, de hecho, personas que, digamos, está organizada por enfermedades, pero digamos que está abierta a todas las enfermedades. En este momento realmente hay 6, digamos, comunidades distintas, aparte de artritis, pues está trastorno bipolar, diabetes, epilepsia, psoriasis y trasplantes. La idea es que, dependiendo de en ese momento qué enfermedad te está afectando, pues realmente te encuentres en un entorno donde todos los contenidos, las conversaciones sean sobre esa enfermedad, porque al final es cuando uno pues tiene artritis lo que quiere es hablar de artritis y quiere centrarse y conocer otras personas o encontrar contenidos que hablen de artritis. Pero como bien dices, personas que va, digamos, añadiendo comunidades por enfermedad, pues poquito a poquito.
¿Cómo, te lo quería preguntar yo, ¿no? Que cómo valoramos esta puesta en marcha estos primeros meses? ¿Cómo está siendo este intercambio de experiencias? ¿Qué piden los usuarios que a día de hoy no tengan, por ejemplo? ¿Qué había que trabajar?
Sí, bueno, fíjate, en la experiencia, en esta experiencia, vaya, como lo que preguntas es muy interesante, estamos aprendiendo mucho. Nosotros nos pusimos en marcha en octubre del año pasado con la primera enfermedad, que fue el trastorno bipolar, y bueno, cada mes y medio aproximadamente conseguimos poner en marcha una nueva enfermedad, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un continuo aprender por nuestra parte en cuanto a, primero, las grandes diferencias que hay dependiendo de la enfermedad de la que estemos hablando. No tiene nada que ver el comportamiento de los usuarios si hablamos de un tipo de enfermedad o de otro, ¿no? Segundo, muy importante, ya dentro de cada enfermedad, los temas de conversación varían mucho, como te digo, pero encontramos temas de todo tipo, temas de tipo laboral, temas de tipo económico, el sistema de salud, donde puedo encontrar ayuda, donde no puedo encontrar ayuda, son los temas que normalmente son más candentes. Los temas de la medicación, evidentemente, también es importante. Por ejemplo, la artritis es muy importante, y en este caso también las asociaciones de pacientes lo tienen muy claro, el convencer a las personas que no dejen la medicación. O sea, la medicación es pesada, y bueno, pues tenemos muchas historias explicadas por los propios enfermos haciendo énfasis en que lo importante es no abandonar la medicación y desde luego tener una actitud positiva hacia la enfermedad, ¿no? Que es uno de los mensajes continuos entre los usuarios en este caso de artritis.
Está bien, porque se ayudan unos a otros, pero yo sí quería dejar claro que para que la gente, porque tenemos una mala manía de meternos en Internet a buscar información
meternos
médica
donde no debemos.
Sí, que creemos que es la Biblia también de la medicina, el vademécum y todo, es decir, que
tenemos
que
salir a la misa, ¿no? Entonces entremos en sitios que realmente sean seguros, como esta plataforma, y no olvidemos también a nuestro médico, porque si no nos creemos lo que nos dice la Internet, que tiene más razón que nuestro propio médico.
Tienes toda la razón del mundo. De hecho es una fuente riquísima de información y magnífica, pero es verdad, hay que saberse fiar. Hay que saber que te puedes fiar. Nosotros, como te digo, como buscamos el lado humano, nuestros contenidos, nuestras conversaciones están hechas, digamos, pues por expertos en comunicación, periodistas y demás, pero siempre con doctores detrás que garantizan que lo que una opinión que podamos nosotros poner, un contenido o una respuesta, médicamente hablando, siempre está refrendada, ¿no? Para dar esta tranquilidad de que bueno, lo que te podamos decir te lo decimos con tranquilidad, ¿no? Con seguridad.
Una herramienta que alivia, que ayuda y que nos permite estar en contacto con otros que se sienten como nosotros. Tomás García, director de la plataforma Personas, que muchísimas gracias y a seguir creciendo.
Vamos a seguir con ello. Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Y tenemos que ir terminando nuestro Senectud Divino Tesoro, pero nunca jamás en la vida pueden faltarnos nuestros angelitos del buen rollo. Llevamos unos cuantos, del buen rollito, sí, llevamos unos cuantos ya, ¿no?
¿Cuántos deberíamos
llevar? Podríamos contarlos un día, porque son que llevamos casi 2 años, ¿no?
Yo como pongáis a contar angelitos me duermo.
No, esos son ovejitas. Los angelitos se pueden contar y no te duermes, estoy tranquilo.
Ah, son los que velan las esquinitas de mi cama.
Unos 3 o así que contamos cada semana, llevamos 2 años de programa, pues... Que alguien que sepa de matemáticas
el
que haga la cuenta.
El cielo lo tenemos lleno ya de angelitos del buen rollo. Sí. Cuéntanos, ¿quiénes tenemos hoy?
Pues Andrea, que tiene 8 años y dice que ya está preparando con su abuela Julia la fiesta de Halloween.
Mírala.
El fin de semana están quedando, porque es cuando ya no tiene cole, y hacen adornos y están pensando recetas así de miedo para poner en Halloween en una fiesta que harán para toda la familia.
Mira qué bien, que van a estar ahí dando sustos y preparándolo todo para que además esos sustos sean, me da a mí la sensación que bastante dulces.
También Javier, que ha querido compartir un pensamiento con nosotros. Dice que él lo recuerda cada día y nos anima a que pensemos como él.
Ah, pues venga.
Él se levanta y dice, hoy he decidido agradecer, apreciar y creer firmemente que siempre viene algo mejor como estrategia para ser feliz.
Qué grande eres, Javier. Qué razón tienes.
Te queremos.
Qué poco te escucha la gente.
Y por último, otra nieta más. Se llama Susana y tiene 14 años. Nos ha contado que está escribiendo una canción de amor sobre la vida de sus abuelos. Dice que su aniversario es a finales de diciembre, así que quiere acabar la canción y poder cantársela en Navidad. Nos ha prometido mandarnos un audio buscando la canción cuando la cante allí.
Claro.
Claro, grábala bien, ¿vale? Con buena calidad que la queremos emitir por la radio.
Bueno,
porfa.
Y si no, que se venga y no la cante en directo.
También podría ser una alternativa, lo que pasa
a
que...
A ver cómo canta.
¿Cantará bien?
Muy bien, muy bien.
Cantará bien, seguro.
Se nota.
A lo mejor con la letra nos vale.
No. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Te has ganado... te has ganado un puesto en La Voz. Es decir, hay que... A ver, sí... Si Cecilia se gira al escucharla.
Efectivamente.
La voz, sí.
Mirar cómo sois. Mira, si Susana le ha puesto todo su corazoncito y tú das su ilusión en esa canción, la va a interpretar bien.
Sí,
sois
hombre.
Un poco pejigueros todos.
Sí, tiene muchísimo mérito.
Así que, Susana, tú no te preocupes que yo te traigo para que la cantes, independientemente de la calidad de tu voz. Sergio ha estado echando números.
Tú gírate, ¿eh?
Ha estado haciendo cuentas.
A ver, soy la chica del 1-2-3. Si llevamos, hay una media de 52 semanas por el año. Si llevamos casi 2 años, 52 semanas. Por 2 años, 104 semanas.
Venga.
A 3 angelitos cada viernes, 312 angelitos.
¡Oh, no está mal, eh!
312 angelitos llevamos de media. Y hay que decir que Sergio ha hecho esas cuentas de cabeza, lápiz y papel, nada de utilizar ninguna
calculadora
ni nada por el estilo. Y esto te va a venir muy bien porque te va a hacer ejercitar las neuronas y nos lo ha contado Cecilia muchas veces, ayuda a prevenir el Alzheimer.
Sí, es bueno.
Mira qué bien.
No te estamos llamando mayor, hay que hacerlo desde que somos jovencitos.
Perdonad, hay que empezar desde que somos unos niños.
Sí.
En prevenir demencias, en prevenir colesterol, en prevenir diabetes, en prevenir todo en esta vida desde que somos niños. Tenemos que empezar ya en qué va a pasar cuando seamos más mayores.
Me voy a la redacción a hacer multiplicaciones de 3 cifras.
Venga, tú eres capaz. Luego raíces cuadradas.
Y con decimales.
Ay, derivadas.
Luego logaritmos integrales. De neperianos. Me encantaba el logaritmo neperiano. Es una cosa que me llega al alma.
Se nos va.
Rara es, sí.
Viernes, ¿no?
Senos y cosenos me están soplando por aquí.
Ah, vale, dejemos. Sí.
Lo vamos a dejar, porque como nos pongamos a recordar nuestros tiempos en matemáticas, vamos a acabar francamente mal. Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, que muchas gracias. Y que a nadie se le olvide que si en estos días quiere ponerse en contacto con vosotros, puede hacerlo.
Sí, que nos llamen al 91-345-0626 si quieren algún recurso para mayores, de forma gratuita les atendemos. Y también en internet en www.mundomayor.com.
Adiós, Cecilia.
Adiós.
Buen fin de semana.
hoy@ondamadrid.es.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid.
Muy pendientes de lo que ocurre en nuestra comunidad, muy pendientes de los asuntos de interés que compartimos con vosotros, ya que las dos, y sobre todo a partir de las dos nos los van contando con pelos y señales, ¿no?, nuestros compañeros de informativo. Nieves Ortiz, muy buenas.
Muy buenas, sí, porque venimos puntuales, ¿no?, con esas señales horarias, lo que decimos nosotros, los pitos.
Sí, sí.
Pues ahí estamos, siempre ofreciéndoles en los boletines la actualidad del último minuto, pero preparando en profundidad esos temas para el informativo, como bien decís, de las dos que presenta Patricia Fernández. Hoy por fin es viernes y vaya viernes, ¿eh?
Pasado por agua.
Pasado por agua, y el agua es precisamente la protagonista, las lluvias, ¿no? La protagonista, sí, del día de este viernes en Madrid. Fijaos que desde las 4 de la mañana, uh-huh, de la madrugada hasta las 9, el Centro de Emergencias de la Comunidad de Madrid ha recibido 71 llamadas por problemas, uh-huh, relacionados con las fuertes lluvias que han caído en nuestra región, sobre todo en la zona noroeste. Hemos mandado a Beatriz Marín con Katiuskas, para que haga balance y para que actualice después a las 2 en el informativo cómo está la situación, uh-huh, que nos diga pues árboles caídos, balsas de agua, si ha tenido también que achicarse el agua, que a veces esto ocurre en las zonas subterráneas,
en los garajes, ¿no?, ¿verdad? Vecinos. Uh-huh.
Pues vamos a mandar, como te digo, ya de hecho está trabajando en la noticia Beatriz Marín para contárselo al detalle. También al detalle, bueno, que Tres Cantos hoy es galáctico.
¿Ah, sí? ¿Qué ha pasado?
Pues mira, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se marcha junto con el director de tecnología de la Agencia Europea del Espacio, es decir, ya, porque empezaba el acto hace 7 minutos y con una puntualidad británica estimamos que ya está todo preparado en Tres Cantos, porque se inaugura el laboratorio robótico para pruebas de sistemas y misiones espaciales más avanzado de Europa. Vamos a tener nuestro propio laboratorio de robots para hacer pruebas en esas misiones espaciales.
Me gusta a mí esto.
Te gusta, ¿verdad?
De formar parte de la carrera espacial.
Es una multinacional tecnológica de capital privado español, GNV, la que está detrás de todo este proyecto, y por el espacio tricantino ya se mueve incrustada, eso sí, en su traje espacial, con su casco, su guante,
le va a costar moverse,
su mochila. Y con el micro de Onda Madrid, nuestra corresponsal Gloria Risco, que después les va a contar al detalle esta noticia de altura.
Hay que recordar que desde hoy comenzamos a celebrar la Semana Mundial del Espacio.
Sí,
hay muchas actividades en la Comunidad de Madrid.
Así que han elegido el día, pero vamos, el mejor para presentar esta iniciativa y este laboratorio robótico.
Y decía yo que esta noticia es de altura y les damos detalles de un suceso en Madrid que ha llamado nuestra atención, pero no por la altura de sus protagonistas, sino por su edad.
A ver, ¿eran muy mayores o muy pequeños?
Pues mira, te cuento, mayores. La pareja de detenidos, bueno, es un matrimonio, 70 y 71 años, uh-huh, que actuaban junto con sus dos hijos de 20 y tantos y 40 y tantos también, vendiendo droga al menudeo en su vivienda ubicada en el distrito de Latina. Claro, esta semana justo en la que estábamos hablando de los mayores, ¿no? Uh-huh. Tuvimos además cumpleaños de las centenarias.
Homenajes, sí.
Homenajes, pues tenemos que cerrar el viernes con estos septuagenarios cuya distracción principal y negocio es manipular y vender droga, nada de agujas de hilo, de ganchillo, parchir, nada. A su alrededor,
madre,
balanza de precisión, defensa eléctrica y hasta un machete que se han encontrado los agentes. O sea que, fíjate.
La tremenda historia.
La está llevando a cabo no solo la Udico, sino también Loli Jurado, que luego se los va a contar. Destacamos las palabras de Lucía Figar.
¿En
ha pasado
a qué
hoy?
Tema?
Pues mira, en torno a varios, pero sobre todo uno particular del que además están haciendo eco también los medios de comunicación que han estado al quite de nuestras palabras, y hay teletipos por ahí resumiendo sus palabras. Digo, se ha referido, importante, a la posibilidad, cierta posibilidad, de que el Estado permita convocar a Madrid oposiciones dentro de unos meses para el personal que atiende a los centros educativos, a niños con necesidades especiales. Un tema polémico, después de que se hubiese suscitado el debate, ¿no?, a principio de curso, de las familias, de los profesionales fisioterapeutas, auxiliares de enfermería, integración social, que iba a pasar, que se criticó, ¿no?, que se habían producido despidos. Bueno, pues Figar ha explicado aquí en esta sintonía, en el matinal, que lo que ocurrió es que hubo contratos que se caducaron, pero que en ningún momento se ha dejado desatendido este alumnado. Por lo tanto, como digo, se está negociando con el Ejecutivo Central para abrir esa posibilidad de nuevas oposiciones. Hemos hablado también con ella de otros temas, de la formación profesional, del comedor, libros de texto. En definitiva, importante entrevista que luego también van a poder escuchar resumida en el informativo de las dos. Y vamos a hablar de animales adoptados.
Venga, porque nada, hace unos minutos se acaba de adoptar, digo yo ya que esto se convierte ya en un clásico, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Una cita que no podemos pasar por alto. Creo que dirigimos nuestra mirada hacia el Parque del Retiro, ¿no?
Efectivamente, porque allí se está presentando el octavo ya, Salón de la Adopción de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid. ¿Qué busca? Bueno, pues como principal objetivo lo que pretende es dar a conocer a los ciudadanos la posibilidad de adoptar una mascota como alternativa a la compra.
Siempre es mejor, de verdad. Hay muchos perros que están esperando que otra familia les quiera dar una segunda oportunidad porque los han abandonado.
Claro, y de esa manera además también, Belén, lo que hacemos es apoyar, ¿no?, la labor de esos centros de acogida y sociedades protectoras que tanto esfuerzo dedican, ¿no?, a mantener a estos animales que pueden buscar un hogar en sitios y escaparates como este tan importante. Vamos a intentar hablar luego con el consejero, con Borja Sarasola, para que nos cuente cómo ha ido esta presentación, que nos dé detalles, porque creo que es durante todo el fin de semana, y saber si él ha adoptado o no. Oye, igual también ha optado también por esta
Sabemos si tiene animales.
Pues habrá que...
Claro,
habrá que
esa es la primera pregunta. Desde
luego,
¿adopta o no?
Sabemos si uno
animales?
Puede. No porque uno
va
quiera,
tenerlos.
Sino, por ejemplo, hoy lo comentábamos, hay gente que tiene alergia.
Sí, claro, a los gatos sobre todo.
Entonces, por mucho que tú quieras, pues oye, hay impedimentos, ¿no? Que no te...
También va a depender del espacio que tú tengas en tu casa. A mí siempre me ha parecido una auténtica barbaridad vivir en una casa pequeñita y cogerte, por ejemplo, un perro que sea muy grande, porque me parece un poquito que le estamos privando un poco de ese espacio que necesita, ¿no? Nosotros entramos y salimos, pero a lo mejor nos vamos a trabajar y se queda demasiado tiempo en un espacio minúsculo.
Todo nuestro apoyo a las protectoras, las que trabajan en la Comunidad de Madrid. Hay un repunte de abandonos de animales. Muchas de ellas no saben lo que hacer. Muchas de ellas, nos lo han contado en más de una ocasión, aquí en Hoy en Madrid, encuentran que les han lanzado cachorros de perros, de gatos por encima de las tapias.
Madre mía.
Y que salen adelante con el trabajo de muchos voluntarios porque, claro, no son ajenas a la situación. Se han recortado las ayudas y muchas de ellas ya no reciben ningún tipo de ayuda para sacar adelante su trabajo.
Pues con campañas como estas, como decimos, se intenta, ¿no?, también dar un empujoncito a todos esos trabajadores que se lo merecen y también solidarizarse con ese esfuerzo. Ya saben, si ustedes quieren, tienen la oportunidad de pasarse por el Retiro, por el Parque del Retiro, durante este fin de semana y verlo in situ. Juicio Malaya.
Pendientes, ¿no?, de esa lectura, ¿no?, de la,
a ver
de
qué
la
pasa.
Sentencia.
Lupe Ortiz, que está mirando a Málaga con detalle, no quiere perder ripio. Hay importante cita a los juzgados 3 años después del comienzo del juicio y casi 8 desde que se iniciara la investigación que permitió desarticular esa mayor trama de corrupción municipal en España. Hoy se conoce la sentencia del caso Malaya, en el que están procesadas, recordamos, es que es importante la cifra, 95 personas, entre ellas el considerado cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, que es el que tenía los cuadros en el baño.
En
y
el
esas
baño,
cosas.
Sí, sí, y lo... era, creo, recordar.
Y los exalcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, entre otros también, recordamos, la tonadillera Isabel Pantoja. ¿Qué pasará? Pues la respuesta en el informativo de las dos, con Lupe Ortiz pendiente de todo. Solamente para que se hagan una idea de la expectación de este caso mediático, vamos, por excepción, 300 periodistas acreditados. O sea que luego se lo vamos a contar. Seguimos conmocionados por esa tragedia de los impapeles en la isla de Lampedusa, el naufragio de una embarcación, como sabrán, ¿no?, en la que viajaban cerca de 500 personas y que por el momento ha dejado más de 100 víctimas mortales y 200 desaparecidos. Durante toda la jornada, los servicios de socorro han ido rescatando de las aguas del Mediterráneo esos cuerpos sin vida. Se ha convertido en un auténtico cementerio la isla. La alcaldesa está clamando, está pidiendo un SOS, ¿no?, por favor, desde Europa. Hay que poner medios, ayudadme. Sí. Y de hecho el Papa pues también se ha lamentado, ¿no?, este triste suceso. Hay que decir que este drama lo que hace es dejar en evidencia a la Unión Europea porque solo dedican un 0,33% del presupuesto para hacer vigilancia a estas tareas en las fronteras, dejando así en manos de los Estados miembros esa responsabilidad. Ahora se va a abrir seguramente un debate en torno a esta tragedia y de la que también, por supuesto, estamos muy pendientes. Y Consejo de Ministros, como siempre, todos los viernes, Eva Prat, que se va al complejo de la Moncloa. Hoy varios asuntos de interés general. Por un lado, se va a aprobar la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad
que
Vial.
Que ya está ahí todo el mundo pendiente de qué es lo que va a pasar. Me van a aumentar los límites de velocidad, me los van a restringir, porque todo esto nos afecta a diario e influye en nuestros puntos.
Pues lo que va a pasar seguramente es que se va a dar luz verde a subir la velocidad a 130 km por hora en algunos tramos de autovía y autopista. Otra vez ascenso, a cambiar los carteles.
Sí, pero
Pero cuidado, que no va a ser en todos los tramos, lo cual tendremos que estar pendiente todo el rato de ver la señalita que tenemos al lado, si estamos en 130 o en 120.
Pues mira, así estamos más concentrados en la carretera.
También es verdad, más distraídos.
Eva, que no conduce, está muy atenta también a las señales y luego se lo va a explicar, igual que otras medidas, ¿no?, de reformas de administraciones.
Pues mira, los que no conducen son los que suelen estar más atentos en carretera.
Muchas veces sí. Yo tengo, de hecho, experiencias de amigos, amigas copiloto que me van guiando muchísimo mejor que conductores, efectivamente. Hoy les contamos, como cada viernes, los estrenos cinematográficos de la semana, pero como a mí me gusta, voy a terminar con música.
Venga.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Esta voz es inconfundible.
Sí, es una voz muy peculiar, muy particular. Es la de Luz Casal, que fíjate, yo estaba escuchando antes atentamente a Cecilia.
Sí.
Cuando hablaba de esos ángeles del buen rollo y citaba una cita, una frase de Javier, ¿no?, que quería compartir ese pensamiento con nosotros.
Sí.
Decía, hoy he decidido agradecer, apreciar y creer firmemente que siempre viene algo mejor como estrategia para ser feliz. He dicho, fíjate, que voy a cerrar hablando precisamente de agradecimientos en el Día de la Sonrisa, que
claro,
no se nos olvide, hay que terminar con una sonrisa. Lo hacemos con Luz Casal y la he traído porque después de 6 años sin publicar material nuevo, el 26 de noviembre sale a la venta Almas Gemelas. Ya sé que falta tiempo, pero lo vamos anunciando, ese nuevo disco de Luz Casal, un trabajo ecléctico en el que la cantante explora nuevas vías de expresión y cuyo primer sencillo, ¿Por qué no vuelves, amor?, se podrá escuchar a partir del 22 de octubre. Queda menos ya para poder escucharlo. De momento nos quedamos agradeciéndole a la vida y a ustedes que estén aquí con nosotros en Onda Madrid y diciéndoles...
Y a gente como Luz Casal, ¿no?, que con fuerza se superan cosas y gracias a eso ella sigue compartiendo su música, sus canciones, su creatividad con todos.
Efectivamente.
Que no se han encerrado en sí mismos.
No.
Pues nada, que a las 2 el informativo, sean felices y disfruten de este Día de la Sonrisa.
A sonreír. Bueno, una bonita sonrisa tiene también Eves Ortiz, todo hay que decirlo.
Buen fin de semana.
Hasta luego.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas, solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón. Onda Madrid.
La música con Manolo Calderón.
Es viernes, por fin es viernes. Manolo Calderón, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, buenas.
Manolo, mirando por la ventana,
viernes, sí.
Yo creo que llega el claro, se va, las
claro,
nubes...
Claro, clarinete, es lo que dirá, que mucho clarinete me parece que hay.
Las nubes se levantan.
Pero bueno, seguro...
Creo que me he venido confiado esta mañana, sí, a las 7:30 de la mañana, a las 8 de la mañana ya estaba en la calle con mi moto y de repente ha caído lo que no está en los escritos, vamos, parecía aquello, el diluvio universal, ¿no?
Pero te va secando poco a poco, ¿eh? Ya te veo...
Sí, sí.
Me va sentando el calor.
Pero yo he confiado en que hoy va a salir el sol, eso había oído, pero no sé yo dónde lo habré oído.
Al mal tiempo, buena cara, buena,
sí,
música,
supuesto,
Manolo.
Sin duda. Además, como es viernes, pues mira, nos vamos a acordar hoy de una señora que es referencia pura de la música de los años 60, ¿no? El 4 de octubre de 1970 fallecía Janis Joplin. barbaridad, sí. Qué chorro de voz tenía esta mujer, ¿no? Había nacido en Port Arthur, en Texas, en el año 43, e hizo sus primeras incursiones musicales en la universidad donde estudiaba, en Austin. Atraída por el mundo hippie de la época, se estableció en San Francisco en el año 63. Allí fue la vocalista de Big Brothers and the Holding Company, que ganó su popularidad en el año 67 en el Festival de Monterrey. Janis creó luego su propio grupo, Cosmic Blues Band, que luego se convertiría en The Full Tilt Boogie Band. No supo asimilar su condición de estrella en aquella época. Su vida privada siempre fue objeto de polémicas y amplias controversias. El 4 de octubre del 70 había sido un buen día de grabaciones y salió de copas. Se emborrachó y luego la encontraron muerta a la pobre por una sobredosis de heroína. En el momento de su muerte estaba grabando Pearl, que se editaría posteriormente en el año 1971. Su desacuerdo con la sociedad de consumo fue uno de sus ejes de acción. 9 años de carrera le bastaron para convertirse en un auténtico mito. Janis Joplin.
Lo que pudo haber hecho esta mujer.
Buah.
Si no hubiera pasado lo que pasó.
Aunque nunca se sabe, ¿no?
También.
Nunca se sabe. Pero esta mujer ha sido tan estrella que este día de 4 de octubre no nació ni se murió nadie más importante que ella. O sea que,
eso
fíjate,
es,
¿no? He estado mirando, remirando, a ver si encontraba algún que otro artista con estas características, o por lo menos
se
ajustase un poco a nuestras efemérides, y no hay nadie.
Eclipsa, ¿no? Al resto.
Absolutamente. Pero es que no hay nadie, absolutamente nadie, que haya nacido o fallecido un 4 de octubre. Por eso nos vamos a ocupar hoy de algunos fantásticos conciertos que se van a celebrar aquí en Madrid, ¿no? En este viernes lluvioso, esperemos que escampe ya.
Bueno, pero bueno, son a cubiertos, son en salas, ¿no?
Son todos en salas, por supuesto. Y además son todos unos conciertos fantásticos, divertidos. ¿Quién no se puede divertir con un concierto como el de Siniestro Total en la Sala Penélope?
Sí, sí.
Siniestro Total, como bien dice Julián Hernández, ya no van a editar más discos, únicamente van a sacar canciones, lo cual me parece estupendamente.
Mira, sí.
Y cuando tengo una canción, pues sacan un single y punto pelota, que es lo que se ha hecho toda la vida hasta que se inventó la industria discográfica. Porque claro, un single se ganaba poco dinero, con dos canciones se gana poco dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Pues una colección de canciones, de 12 canciones, que nunca fueron buenas las 12,
no,
y así en vez de gastarnos 100 pesetas, lo que costaba antes un single, pues habrá que pagar 300 pesetas por un LP. Pues ahora Siniestro Total están en esa onda, posiblemente hacer canciones y editarlas en single únicamente, ¿no? Una banda que no ha dejado de reinventarse, porque el grupo ha tocado muchos palos, eso sí, siempre con ese toque de humor a la gallega, que bien conocemos algunos, ¿no? Desde el punk del año 77 hasta el blues, pasando por el country western, los conciertos de Siniestro siempre son divertidos y sorprendentes. Julián Hernández, Ángel González, Javier Soto, Jorge Beltrán y Óscar Avendaño, hoy en la Sala Penélope.
Es mi país de ley y comar, nunca mejor te las vas a ver. Y si algún día se pone a llover, no te preocupes, que así es el Paraguay.
Títulos inolvidables, ¿no? Cuando se come aquí, me pica un huevo, no somos de Monforte, más vale ser punky que maricón de playa, menos mal que nos queda Portugal. Qué buena frase, ¿verdad? Aunque ya me parece a mí que habría que dudarlo, ¿no?
Tampoco sé si nos queda mucho.
Miña terra galega, Dios salve al conselleiro, son algunos de los títulos que define la idiosincrasia de esta banda, ¿no? Y de Siniestro Total, hoy la Sala Gruta 77 en la calle Cuclillo, esto está en Carabanchel,
¿sí?,
celebra su 13º aniversario. Para ello han programado una serie de conciertos durante los meses de septiembre y octubre, de los que destacamos los de esta noche. Comenzamos con Peralta. Peralta son asturianos, ¿eh?
Vale.
Aunque suena a la costa oeste, como ellos dicen, les encanta la música de la costa oeste norteamericana, pero son asturianos, un grupo formado por Ángel Kaplan, que también tiene bandas paralelas como Bubble Gum, también tocó con Doctor Explosion y con los norteamericanos Cynics. Montoto, el guitarrista de Real McCoyson, Pibli, batería de Doctor Explosion y de los Cinis, y Juancho, al bajo, que ha tocado con Paul Collins y con Boomer, entre otros. Ellos son unos enamorados del sonido de la costa oeste norteamericana, Peralta. No sabemos el orden del cartel, también estará actuando Astray, Peralta y los madrileños Sex Museum. Estos chavales que ya se han convertido en auténticos hombretones.
Te iba a decir, sí, sí.
Porque comenzaron a la par que esta emisora en 1985.
Te iba a decir, ¿no? Que tú los has visto crecer.
Sí, sí, vamos, yo vi el primer concierto de Sex Museum en el Chaminade, me parece que fue, con los Negativos, una banda de Barcelona. Pues actuaron allí en el Chaminade. Ellos comenzaron en el año 85 en torno a la escena mod, y así lo demuestran en sus primeros discos. En el 97, agotados por las giras, se toman un descanso de 3 años, y en el 2000 le dan un giro a su sonido, derivándolo hacia el hard rock de los años 70. De hecho, fueron teloneros de Deep Purple. Fueron de las primeras bandas en salir a tocar por toda Europa con su furgoneta, cosa que nadie hacía, pero Sex Museum lo hicieron. Noche muy musical aquí en la capital. Desde Carabanchel nos venimos al centro de Madrid, en la calle Jardines en el Sol. Actúa una fantástica cantante de Nashville que se llama Stacy Collins. Ella es la que toca la armónica también, ¿eh? No solo canta, sino que ella también toca la armónica y además como una loca, vamos. Viene acompañada por una super banda, ¿eh? La banda está compuesta por Al Collins, bajista de Jason and the Scorchers, Connie Bloom, guitarrista de Hanoi Rock, y a la batería Pontus Snip de Bonafide. Intérprete de country que combina su peculiar estilo con el rock and roll y el blues de Chicago. Está apadrinada por Dan Baer, que ha producido algunos de sus discos. Dan Baer es un músico de una banda como Georgia Satellite. Viene a presentar Shiny Life, un álbum en directo lanzado el pasado 15 de mayo. Pero también tiene 4 LPs de estudio anteriormente a este álbum. En la Sala del Sol, Stacy Collins. Tremenda, botas tejanas, sombrero tejano, una armónica en el bolsillo de la parte de atrás, una presencia maravillosa. O sea, quien quiera ver puro country rock and roll esta noche en el Sol, puede ver esta hermosa y bella mujer que canta como los ángeles y grita como el diablo.
Gracias, hermanos, por apañarnos musicalmente esta noche de viernes.
Hay muchos más conciertos, pero hemos elegido estos para nuestros oyentes.
Y si nos quedamos en casita, El Paso, con Manolo
Ahí
Calderón,
estamos a la
Hora
12.
Bruja.
Que vaya programa que tengo para esta noche.
¿Sí? Sí, no, promete, promete.
Promete, como casi todos.
Bueno, pues salir, pero volver rapidito, que en casa tenemos que estar a las 12 de la noche, a no ser que nos metamos en el coche y tengamos ahí radio también.
Oye, si no, por un casual, se lía en el concierto.
Podcast.
Claro, se lía en el concierto, porque luego, yo qué sé, tiene un ligoteo, nos hace unos amigos de allí. Pues nada, El Paso también lo puedo escuchar en la web.
Tranquilamente. Es un programa muy de road, ¿no? Muy de carretera, ¿no?
www.ondamadrid.es. Noticias, después seguimos.
Es mediodía.